el candidato a diputado nacional, actual diputado nacional y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos por Córdoba, Pablo Carro. Muy buenas tardes, Pablo. Emanuel Rodríguez te saluda, te doy la bienvenida a Nacional Córdoba. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo describirías esta etapa de la campaña?
¿Cómo describiría esta etapa? Bueno, es una etapa en la cual hemos revisado un poco la campaña que hemos hecho de cara a las PASO, y a partir de revisar esa campaña, una campaña que para nosotros está mucho más centrada en recuperar un voto que entiendo que hemos perdido, ¿no? Mm. Sobre todo, digo, nosotros tenemos una evaluación en la cual se ve con claridad que nos fue muy bien en localidades pequeñas donde la obra pública llegó y se notó y los intendentes así lo hicieron ver. Mm. Salimos primero en unas 50 localidades y segundos en otras 50. Tuvimos muchas dificultades en las ciudades más grandes, donde hay más concentración urbana y donde más se licuó la ayuda del gobierno nacional que llegó a la provincia o a la misma ciudad de Córdoba, y me parece que ahí nosotros tenemos que trabajar y entendemos que hay un voto propio, leal, nuestro, que no estuvo en esta ocasión, que estuvo en años anteriores, que no fue parte, que me parece que nosotros tenemos que recuperar ahora.
¿Tiene una dificultad extra la campaña para el Frente de Todos en una provincia donde la obra pública nacional además está siendo como escondida por otras fuerzas políticas, ¿no? Veo mucha obra pública llevada adelante por el Estado Nacional y ninguna indicación de que la esté llevando adelante el Estado Nacional. Tengo que entrar a mapa de inversiones, al sitio del Ministerio de Obras Públicas, para enterarme que determinada obra la está llevando adelante el Estado Nacional. Ahí hay como una complicación que en tanto comunicador me cuesta mucho comprender y en tanto militante ni hablar.
y en eso que estamos empatados como comunicador y como militante. Mirá, hay algo que nosotros hicimos muy bien y nos salió muy mal. Alberto vino a Córdoba y dijo: voy a dar vuelta a la página de los desencuentros entre nación y provincia. Córdoba no va a ser discriminada. Y cumplió. La verdad que si vos ves el presupuesto, como decís vos, si entras a la página del gobierno nacional donde se ven las inversiones, o a los informes que tenemos de la jefatura de gabinete sobre todas las partidas que se giran desde Nación a las provincias, Córdoba está en una posición de privilegio sin ninguna duda. No solo no fue discriminada, sino que fue atendida en problemas sensibles, no solo en términos de obras. Pensá en la caja de jubilaciones y el déficit permanente que tiene la provincia, y Macri, los últimos dos años de su gobierno, no le giró el dinero para cubrir el déficit de la caja. Lo hizo nuestro gobierno. Es decir, este año se le han girado más de 20.000 millones. Este va a ser el primer año que la caja no va a tener déficit. Y eso es gracias no solo a que se hizo un aporte muy importante durante nuestro gobierno, sino que se pagó lo que quedó debiendo el gobierno de Macri. Acá lo que no hubo es reciprocidad. Nosotros nos quedamos con la idea de que si se discriminaba a Córdoba y desde nuestro lado cumplíamos, eso iba a tener un reconocimiento del lado del gobierno provincial. Y la verdad es que nuestro gobernador se hace celoso y nos quiere hacer creer que la gran mayoría de las obras que se están haciendo en Córdoba son obras que encara el gobierno provincial, y lo cierto es que tiene financiamiento nacional. Pienso en la tremenda obra de Bajo Grande, en las cloacas en Villa Libertador, en las cloacas de los barrios ciudades, en los 5 hospitales modulares que se hicieron, los 4 que se van a hacer. Pensá que Córdoba hubiera colapsado y hubiera muerto gente, cordobeses y cordobesas en la calle, por no tener una cama en una sala crítica, y eso fue gracias al aporte de la nación. La verdad es que yo creo que podemos tener todas las diferencias políticas que quiera la provincia, o porque en eso cada uno se posiciona como quiere, pero desconocer que esa ayuda existió, que se cumplió, y que se cumplió más allá de lo que venía ocurriendo en el tiempo, incluso más que con Macri, yo creo que se debió haber reconocido, y no ocurrió. Entonces lo que hicimos bien nos terminó saliendo mal.
Hace la semana pasada leí una nota de en Cadena 3 acerca del comienzo de la vacunación a niños entre 3 y 11 años y me llamó mucho la atención que en todo el despliegue informativo acerca del operativo de vacunación no había una sola mención a quién consigue esas vacunas, que es el gobierno nacional. Daba la impresión de que Schiaretti mismo había ido a China a negociar con Sinopharm para traer las vacunas. Hay también una serie de operaciones de prensa tendientes a fortalecer la idea de que esa discriminación continúa.
Sin ninguna duda. De hecho, las vacunas, además, no solo hay que conseguirlas, sino que hay que pagarlas. Y cuestan entre 10 y 20 dólares cada vacuna. No es que es un trámite. Che, ahora todo, vacuna para todos. Ahí no ven populismo en esa acción de vacunas para todos, no ven populismo. Y efectivamente, esas discusiones que si la vacuna era rusa venía con la ideología comunista, aunque el comunismo desapareció en Rusia hace muchos años, o que si la vacuna es china tiene problemas, ahora te vacunan con cualquiera, ¿no? A la hora de vacunar y demostrar que están en una acción propositiva, se olvidaron de los problemas que había con el origen de las vacunas, y en buena hora, porque la verdad es que necesitamos que nuestra población adulta, mayor, menor, niños, adolescentes, jóvenes, tengan su vacuna. Así que yo me alegro, por lo menos, que nuestro gobierno provincial no tenga una actitud de rechazo a la vacuna. Pero lo cierto es que hay no se reconoce, digamos, porque la verdad, además, digo, sería importante que lo reconociera el gobernador, porque eso abriría al reconocimiento de la provincia. Después Córdoba tiene un brutal cerco mediático y una concentración que es mucho peor que la de Buenos Aires o la capital federal. Y entonces no entran balas, ¿viste? A nosotros, salvo Radio Nacional o Radio Universidad, nos llaman únicamente cuando aparecen noticias de corrupción en nuestro gobierno o ese tipo de noticias que saben que vos te vas a tener que defender como gato panza arriba entre la leña, ahí te llaman. Si no, invisibilizan por completo, entonces es muy difícil que se vea eso que para nosotros era tan importante, que es un comportamiento racional, institucional, entre nación y provincia.
Bueno, justamente te quería preguntar por la amenaza de Aníbal Fernández a Nick. No, mentira. Es como la agenda de los medios hegemónicos en ese sentido. ¿Qué evaluación se hace de lo que fue el fin de semana largo, récord absoluto, récord histórico para la industria del turismo? ¿Crees que allí hay una punta para pensar en una reactivación, no solo en una reactivación económica, sino también en una recuperación electoral de cara a noviembre?
Mira, los dos elementos obviamente están combinados y te voy a decir también como comunicador y militante que no dejan de generarme contradicciones esta Argentina tan desigual que tenemos, ¿no? Porque que efectivamente más de 4 millones de personas en la Argentina hayan podido ir a algún destino turístico y pasarla bien y que eso sea de cuenta de la reactivación económica, y que mejora muchísimo la situación de un sector muy castigado, como es el que está todo vinculado al turismo, y los números que hablan de una pobreza muy grande en la Argentina, ¿no? A mí no deja de molestarme que pase esto. Efectivamente, los números de la macroeconomía son buenos y muestran que vamos en el rumbo correcto, y también me queda perfectamente claro cuando te toca caminar los barrios que ese crecimiento de la economía todavía no se verifica en la mesa de los argentinos y las argentinas o de los cordobeses. Y eso es algo que hay que corregir y eso tiene que ver con la puja distributiva, con aquello que dijo Cristina, de que la recuperación económica, porque no nos olvidemos que sea por el rebote o por lo que corno sea, la Argentina este año va a crecer un 8%. Y todavía no se ve que ese crecimiento del 8% lo viva cada una de las familias de la Argentina, sino un sector de la economía muy concentrado, como decía Cristina, 4 vivos que se quedan con el crecimiento del país. Me parece que eso es algo que hay que corregir y que nuestro gobierno está corrigiendo, ¿no? Con el cambio de secretario de Interior, de Comercio Interior, me parece que el nombramiento de Feletti apunta en esa dirección y yo creo que eso va a ir cambiando el panorama general de cara a las elecciones. Me gustan los datos del turismo, pero me gustan más como datos contextuales de la situación en la que vivimos, sino como el propio contenido de nuestra política. Más allá de que me encantaría tener en Córdoba un gobernador que decida pagarle el viaje de estudios a todos los pibes, ¿no? Cosa que sería maravilloso desde el punto de vista social, cultural y económico, sin ninguna duda.
Bueno, ahora, con todas las operaciones de prensa en contra de la decisión de Axel Kicillof que hubo, lo veo difícil, pero ahora que lo hace la comunidad europea, que la comunidad europea toma una decisión similar a la de Axel Kicillof, quizás, ¿no? Por este ánimo de parecernos más a Europa, ¿quién te dice? Capaz que se sensibiliza un poco.
Yo creo que estamos más cerca de que empiecen a invisibilizar a Europa, sí, que de que reconozcan que hay una política correcta por parte de nuestro gobierno. Lamentablemente, bueno, tenemos esta situación de un comportamiento de la oposición canallesco, ¿no? Con ningún reconocimiento de nada, haciendo oposicionismo completo a todo, incluso con intenciones desestabilizadoras. La verdad que es un momento complejo, ¿no? Nuestro gobierno está haciendo grandísimos esfuerzos para superar la pandemia. Me parece que estamos en el camino correcto, en parte, yo digo a veces un poco en chiste, que estamos en una situación media parecida a la que tenía el macrismo, ¿no? Cuando discutían entre gradualismo y aceleración, solo que el gradualismo de ellos no tenía nada de gradual, y nosotros estamos en la dirección correcta, pero después de 4 años de pérdida de salario constante con Macri, que perdimos entre 20 y 25% de nuestro salario, es decir, perdiste un cuarto de tu salario. Después vino la pandemia y perdiste más. Recién ahora, este año, estamos ahí tratando de ganarle un puntito o dos a la inflación, que también está difícil de controlar. Nosotros tenemos que dar vuelta a esa ecuación como una media, ¿no? Y efectivamente cumplir con esa promesa de campaña de empezar por los últimos para llegar a todos.
¿Cómo se vivió en el Congreso la jornada de la semana pasada, cuando la oposición decidió no dar el quórum? Comenzó también esta movida explicitada por parte de María Eugenia Vidal de ir hacia la presidencia de la Cámara de Diputados.
Bien, tratando de reeditar algo que ya fue un desastre para la Argentina en general y que además políticamente le resultó mal, ¿no? Que fue aquello del Grupo A y tener la mayoría en la Cámara, ¿no? Decían que estábamos a 7 diputados de ser Venezuela y ahora estamos a 7 diputados de que nos quiten la indemnización por despido. Yo creo que eso es lo que tenemos que valorar los que tienen que votar, los que tenemos que votar en la próxima elección. La semana pasada fue una cosa muy loca porque teníamos proyectos que habían salido con dictamen unánime o prácticamente unánime de las comisiones, que todos los sectores entendíamos que era importante, pero como no les preguntamos a la oposición si les parecía bien tratarlo en esta ocasión o si era mejor para ellos mantener cerrado el Congreso hasta que vieran que era una mejor oportunidad, te bloquean todo tipo de acción. En eso, que Juntos por el Cambio tenga ese comportamiento, a mí me resulta absolutamente entendible. Los conozco, son así. Ahora que los diputados y diputadas de Hacemos por Córdoba, que siempre se jactan de ser los que garantizan la institucionalidad, no se hayan sentado para dar quórum y discutir un tema importantísimo como la ley de etiquetado frontal, no se entiende, salvo por esto de que venimos viendo que Hacemos por Córdoba está a la derecha, no está al medio de nada, y que está disputando con Cambiemos aquellos votos de la derecha, ¿no? Yo creo que eso también a nosotros nos abre una oportunidad para discutir con aquellos peronistas que entendían que hay que defender a Juan o defender a Córdoba para los votos de Juan, pero que hoy están viendo que defender eso en realidad es defender las políticas neoliberales y desestabilizadoras en la Argentina.
¿Cómo están las negociaciones para que el diputados vuelva a sesionar, para que vuelva a haber quórum?
Mira, es probable que estamos trabajando para que la semana que viene se pueda sesionar con acuerdo de la oposición, con temas que sean de consenso, porque la verdad es que hay que decir, Nosotros en estos 2 años hemos aprobado muchísimos proyectos importantes de consenso con la oposición. No es cierto que no se pueda trabajar, no es cierto que no se pueda debatir, y en eso yo reconozco que no es lo mismo un Fernando Iglesias que una Brenda Austin, ¿no? Más allá de que todos participen de un mismo espacio. Porque hay sectores que sí tienen vocación de avanzar, y de hecho uno de los proyectos de etiquetado frontal era de la es de la diputada claro. Brenda Austin,
sí.
que no bajó tampoco a discutirlo porque tienen esta estrategia de debilitar a nuestro gobierno, pero nosotros estamos trabajando para tratar de sesionar porque son temas que centrales, ¿no? Yo quiero saber qué tienen los alimentos que come mi hija, es una preocupación que me parece que compartimos absolutamente todos, que es razonable, que ya existe en países de la región, incluso en Uruguay y en Chile, digo, para tomar 2 ejemplos que suelen ser ejemplos que nos quieren imponer de manera permanente, y sin embargo acá las grandes corporaciones empresarias tienen mucho poder de lobby y tienen un partido político que los defiende de manera directa, ¿no? Busca el voto referenciándose a la derecha y la mano dura, pero en realidad lo que buscan es defender los intereses de las grandes empresas en la Argentina.
Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con Nacional Córdoba y bueno, que nos volvamos a encontrar pronto en el transcurso de esta campaña.
Dale, muchas gracias, un abrazo grande y un saludo para toda la audiencia.
Pablo Carro pasó por Siesta Clandestina en Nacional Córdoba.
¡Shh! Siesta Clandestina.
Siesta Clandestina. De 14 a 16, Emanuel Rodríguez y Andrés López hacen Siesta Clandestina por Nacional Córdoba.